nuevo iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martinoticias.
Martinoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. Las presas políticas cubanas serán amadrinadas por mujeres relevantes de la política y la sociedad en América Latina, informa Yolanda Huerga.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, que agrupa a 28 partidos conservadores de 21 países, anunció este martes en Miami una iniciativa para que 137 mujeres de América Latina amadrinen a 137 prisioneras políticas cubanas.
La iniciativa lo que está buscando es darle visibilidad a las 137 mujeres que están presas en forma ilegítima en Cuba, que lo que estamos haciendo es asignar mujeres líderes, que sean diputadas, senadoras, alcaldesas, gobernadoras, miembros del Consejo de la Magistratura, o sea, mujeres con mucha exposición política, mucha exposición pública, para que cada una de ellas sea madrina de una de las presas. Con esto lo que buscamos es que cada caso tenga relevancia en forma individual y que haya 137 mujeres de esta en América Latina, que estén siguiendo semanalmente las novedades de ese caso, manteniéndolo vigente, haciendo las denuncias que correspondan en los organismos internacionales.
Dijo Julián Oviglio, presidente de UPLA.
Respecto al viaje del presidente, todavía no está clara la fecha, pero vamos a hacer seguramente a partir de la semana que viene un pedido formal a través de diputados y senadores de Argentina para que lleven este reclamo en su viaje. Por supuesto, creemos que el presidente no va a hacer absolutamente nada porque es cómplice del régimen cubano.
La primera madrina es Jimena de la Torre, abogada y consejera de la Magistratura de Argentina, quien asistió en la sede del Presidio Histórico Cubano en Miami a la presentación del proyecto, durante la cual anunció que será la madrina de Donaida Pérez Paseiro, madre de un joven adolescente.
Eso me conmueve muchísimo. Tengo hijos adolescentes, así que tenemos bastante en común.
Pérez Paseiro fue arrestado junto a su esposo y otros activistas en Placetas, Villa Clara, durante las protestas populares del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yandy Núñez Martínez se convirtió hoy en el primer cubano en ascender el Monte Everest en la cordillera del Himalaya y dedicó a su abuela, a Cuba y a todos sus compatriotas la proeza de escalar la cima del mundo. Me fui de Cuba y conquisté el mundo. ¡Viva Cuba Libre! Escribió en Facebook el alpinista de 33 años después de ascender casi 9.000 metros de altura. La alcaldesa de Washington, D.C., aboga por leyes más estrictas que apoyen la lucha contra la violencia armada en la capital estadounidense. Héctor Contreras informa.
En un momento en el que las víctimas y los actos violentos con armas de fuego aumentan en la capital estadounidense, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, rindió testimonio ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes y propuso una legislación que aumente las penas por delitos violentos, especialmente aquellos donde se involucran armas de fuego, a fin de combatir uno de los problemas más graves que afronta la ciudad. Durante su ponencia, la funcionaria instó a los legisladores a incrementar las penas por posesión ilegal de armas, delitos violentos contra personas que tengan discapacidades mentales o físicas y aquellos ataques que victimizan a los trabajadores del metro y otros transportes públicos de la ciudad.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió por decreto la Asamblea Nacional y adelantó las elecciones legislativas y presidenciales. Informa desde Quito Giselle Jacome.
Después de comparecer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones en su contra por el supuesto delito de peculado sin que los asambleístas tuvieran las pruebas necesarias para ello, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió aplicar el artículo de la Constitución que le permite legalmente disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones inmediatamente. El anuncio lo hizo hoy en cadena nacional.
He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.
El decreto ejecutivo 741 oficializa la decisión y tiene efecto inmediato. Así, el Consejo Nacional Electoral debe convocar inmediatamente a elecciones legislativas y presidenciales. En el contexto del juicio político, la asambleísta Viviana Veloz, su acusadora, en medio de la exposición, lo llamó presidente saliente, adelantando criterios sobre su destitución.
Presidente saliente, ¿qué vacía su defensa? Usted se ufanó que el supuesto informe de fiscalización lo exime de responsabilidades. Debería darle vergüenza.
Las acusaciones. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí, donde vamos a analizar un poco la situación de Venezuela. Pero en particular quiero, este es un tema que es recurrente porque siempre queda de lado en negociaciones, en conversaciones, los presos políticos y en particular los presos militares políticos. Aquí nos acompaña Luis Lugo, Eduardo Figueroa y Ronald Ojeda, uno en Estados Unidos, otro en España y otro en Chile. Han huido, se han escapado de la dictadura, tienen sus historias, pero vamos a empezar con Luis Lugo para contarnos cómo después de esa entrega, usted es acusado de delitos de traición, usted es acusado de ser desleales al país por querer una nación libre. ¿Cómo están viendo lo que está ocurriendo hoy en día, Luis?
Bueno, con respecto a Venezuela, para mí es un ciclo que se sigue repitiendo porque los actores políticos son los mismos, las acciones son las mismas y siempre desembocan en unas elecciones o en una falsa mesas de diálogo, pero nunca, jamás, son tocado las causas políticas o las causas de presos políticos, prisioneros políticos, sean civiles o sean militares. Es como un tabú que tiene la oposición o la falsa oposición, como yo la nombro, porque el prisionero político le sirve tanto al régimen como a la falsa oposición. Entonces es como que un tema que jamás es tocado. Lamentablemente seguimos repitiendo la misma historia.
Ronald, te pregunto a ti, desde Chile, antes de grabar el programa me contabas un poco cómo estaba la situación allí. No es fácil para el exilio, para esta migración tan grande de venezolanos que ha huido de la dictadura. ¿Cómo? Y si te arrepientes de haber dado quizás esa batalla para liberar a Venezuela, tener una Venezuela democrática, ¿hoy en día repetirías lo mismo? ¿Te arrepientes?
Bueno, principalmente no me arrepiento de lo que ha pasado en mi vida, no me arrepiento de todas las decisiones que he tomado, pues realmente han sido fuertes, obviamente, han sido decisiones que ameritan cierta valentía en temas militares, pero bueno, de arrepentirme nunca, no lo he estado hasta este momento, ya que bueno, la historia nos ha demostrado que estamos en el lugar correcto, en el lugar indicado. No hemos abandonado nuestra ética, o bueno, en especial yo no he abandonado mi ética militar. Ahorita estamos en lo que es la defensa para volver al camino hacia la libertad de Venezuela, que es lo que se ha perdido como tal, pues. Entonces, realmente no me arrepiento, y te lo estábamos hablando antes de comenzar el programa, cómo está la situación acá en Chile, pues, y cómo ha desmejorado de esa calidad que hace pocos años la teníamos, y toda esta tendencia está inclinada hacia esta brisa, como lo han definido estos comunistas, la brisa bolivariana, que es la deconstrucción del Estado, desinstitucionalizar al país como tal, y llevarlo al desastre, a lo que ellos siempre han planteado, que es a este conflicto civil, donde plantean la solución como que el Estado viene a recomponer toda la estructura social y, bueno, viene a plantearse como el salvador nuevamente.
Eduardo, me gustaría repetir la pregunta a ti antes de pasar a otro tema. ¿Cómo, y si llegas a arrepentirte algo de lo que has hecho en pro de la Venezuela libre?
Desde un principio, estamos hablando de lo, bueno, el 2014, 2013, que empezamos ya esta parte frontal, pero ya desde hace muchos años atrás, Luis y yo y Ronald, que lo conocimos luego estando preso, pero ya desde hace muchos años atrás teníamos una lucha frontal dentro de la Fuerza Armada cuando todavía se permitía hasta cierto punto mostrar o tú opinar apegándote a la Constitución. Cuando yo empecé con todo lo que son estas líderes de conspiración, sabía cuáles eran las consecuencias y las asumí. Cuando yo soy detenido, yo entendí, bueno, esto era parte de lo que yo tenía evaluado que podía ocurrir. Eso era la contraparte, y lo que podía, por lo positivo, era el rescate de una Venezuela y la democratización, lo que se llamó el Movimiento 350, del cual formé parte, y Luis también, lo que era la restitución del hilo constitucional de Venezuela. Pues obviamente esto ha sido como un limbo de 8 años, por lo menos en mi particular fueron 4 años preso, casi un año de limbo migratorio en Colombia, luego 3 años, casi 4 años para yo poder decir acá en España, ya estoy avanzando. Han sido procesos muy difíciles donde sí, ciertamente en algún momento en introspección yo he dicho, bueno, pero ¿qué coste tan grande me llevó y me ha llevado a mantener estas convicciones democráticas? Pero aún las mantengo y siempre el balance es, vale la pena porque pues, lo que se está jugando acá no es nada más la vida de Eduardo Figueroa, sino la vida de millones de venezolanos que han padecido muchísimas cosas. Yo comentaba con Luis, nosotros bromeando, decimos que nosotros fuimos una generación de presos políticos con mucha suerte. Fuimos torturados, fuimos aislados, fuimos sentenciados, pero en comparación con lo que vino después, porque fuimos, como decir, los primeros grupos que experimentaron, fuimos tremendamente privilegiados. Yo pagué 4 años, que para mí fueron eternos, pero es que ahora hay gente que ha pagado 8 y 10 años. A mí me sometieron, por decir algo, en requisas a descargas eléctricas, pero es que hay gente que la han matado a golpes en las torturas y le han arrancado genitales. Entonces yo, bromeando con Luis, yo digo, nosotros fuimos los Backstreet Boys de los presos políticos, porque es que cuando volteamos atrás y queremos lamentarnos, decimos, no, es que fuimos privilegiados con respecto a los que están ahora. Por eso es que luchamos tanto y nos mantenemos en esta vocería para crear una vocería paralela al interinato y a todo este desastre que ha representado el G4 de aprovechamiento de los presos políticos. Nosotros estamos luchando realmente por su liberación y, si es posible, hasta su deportación de Venezuela, pero la libertad de esa gente.
Ahora fíjate, Luis, oyendo esto, que yo sé es común entre Ronald, Luis y Eduardo, ¿no? Las torturas, el hostigamiento, la bajeza del régimen contra ustedes. Y entiendo que no está justificando Eduardo lo que le ocurrió, sino es la forma de verlo de una mejor manera a lo que está ocurriendo ahora. Ahora, ninguno de los presos políticos ni los militares presos políticos está en la agenda de absolutamente nadie. Entonces, no son 8 años, pueden ser mucho más años, porque hay una normalización y pareciera que un juego lo va ganando la dictadura, donde simplemente va a medirse en unas elecciones de 2024 y esto le va a dar mucho más oxígeno. Eso te ha llevado incluso a ti a escribir un libro. Me gustaría que nos contaras un poco aquí a los oyentes y televidentes de Radio Televisión Martí. ¿Tiene algo que ver con toda esta historia que ustedes han vivido?
Sí, correcto. El libro se titula TCJ, Tiempo sin Justicia. Narra más que todo la vivencia que lleva cualquier ciudadano en Venezuela por el proceso de justicia, entre comillas, ¿no? Que es parte de esta mafia que lamentablemente gerencia nuestro país hoy en día. O sea, creo que el brazo ejecutor, muy aparte del brazo armado que tiene dentro de las Fuerzas Armadas, de los grupos paramilitares y otro tipo de agrupaciones que pudiésemos tildar de terroristas, el brazo ejecutor es el Tribunal Supremo de Justicia, mediante las herramientas que tienen. Ellos tienen las leyes a su favor. O sea, ellos hacen las leyes y las hacen cumplir a su vista, a la conveniencia de ellos. Entonces, en mi libro yo narro por lo que pasa, no solamente lo que pasa a Luis Lugo, sino lo que pasa, hay una parte donde sale Eduardo, sale el grupo también donde estuvo Ronald Ojeda, pero también hay otros ciudadanos comunes y corrientes, porque lamentablemente lo que ocurre en Venezuela no solamente afecta a aquellos que valientemente deciden alzar la voz en contra del régimen, sino todos. Realmente Venezuela es, para mí, es la prisión más grande que tiene el planeta Tierra, porque lamentablemente aquellos que buscan una mejora o aquellos que buscan desentir del régimen venezolano tienen tres opciones: la muerte, estar en una prisión o irse del país. Y pues bueno, muchos saben que la mayoría de los ciudadanos venezolanos no tienen la capacidad económica para irse como comúnmente normal se va un ciudadano del mundo, toma un tren o toma un avión y se va. En Venezuela hasta el pasaporte es imposible de obtener. Entonces, malear esa situación para un ciudadano común en Venezuela es prácticamente sentenciarse a muerte. ¿Cuántos ciudadanos no han muerto en la selva del Darién o cuántos ciudadanos no han muerto en otros países? Porque, bueno, buscando una mejora a su situación social y económica, pues lamentablemente perecen. En el libro obviamente salen actores que lamentablemente tuvieron en sus manos quizás cambiar un poquito, para no decir completo porque sería utópico, ¿no? Pero sí por lo menos cambiar la historia que hoy en día estamos viviendo, que son los actores políticos. Lamentablemente ellos tuvieron en sus manos, en nuestra historia contemporánea, hace unos años atrás, la capacidad de quitarle el oxígeno que hoy en día, como tú mismo lo estás diciendo, se ha normalizado en Venezuela. La tensión internacional que tuvimos, lamentablemente, hoy no la tenemos, y el apoyo que en algún momento tenía el sector opositor ya es casi nulo. Entonces, ahí está englobado todo en ese libro.
Ahora, Ronald, te pregunto, después de oír a tus compañeros, a Eduardo Figueroa y a Luis Lugo, sabemos que los militares ha sido más cruel esta persecución hacia ustedes porque los han emprendido algunos movimientos para tratar de terminar o cesar la usurpación de Nicolás Maduro y otros de Hugo Chávez cuando estaba en vida. ¿Puedo preguntarte por la penetración del régimen castrista en todas estas torturas, en todo este control hacia aquellos que levantan la voz y piden libertad para Venezuela?
Creo que la utilización de la doctrina castrochavista o, bueno, marxista-leninista en Venezuela y la aplicación de técnicas de tortura con los prisioneros es algo que, bueno, que todos los prisioneros sabemos que es así, que ahí en presencia de nosotros están los cubanos, los elementos extranjeros, dirigiendo las torturas, dirigiendo las presiones que se le hacen a todos estos prisioneros. Para ellos satisfacerse, pues, y para ellos plantear y crear matrices y crear estos falsos positivos que ellos necesitan para poder victimizar al sistema. Recordemos que este sistema necesita darle a su clientela elementos para ellos abastecerlos, pues, y decirle a la sociedad que ellos simplemente son víctimas de lo que está pasando y que necesitan crear esta esquematización de una guerra para ellos poder crear más condiciones y poder que el Estado tome posesión de todos los elementos que componen a la ciudadanía. Entonces la tortura como tal son patrones adquiridos de ya regímenes antiguamente creados, viene de esta doctrina marxista-leninista, que obviamente se impuso después en lo que fue la dictadura cubana, y obviamente llega a nosotros más pulida, pues, más trabajada. Y bueno, nosotros como prisioneros políticos vivimos esa fase donde fuimos torturados, fuimos amenazados, y no simplemente uno como prisionero político, porque a lo mejor uno, los que estamos acá presentes, fuimos militares, pues, y sobre nosotros cae una condición especial, que tenemos códigos y éticas militares, pues, como tal, pero un ciudadano común, un ciudadano normal, no está en condiciones de recibir este grado de presión que recibe un prisionero militar. Y bueno, son técnicas de tortura bastante, bastante fuertes, pues, ya vivida en otros países, pues, como lo acabo de decir. Pero realmente la tutela del castrochavismo es siempre presente allí para ejercer estas técnicas.
Y bueno, es lo que repiten muchos de los especialistas, tal como lo está diciendo Ronald. Voy a repetir los nombres de quienes nos acompañan, porque este espacio generalmente también es transmitido solo en radio. Ronald Ojeda, son los tres exmilitares que han estado en las cárceles del oficialismo en Venezuela. Eduardo Figueroa, Figueroa y Luis Lugo. Eduardo, quiero hacerte una pregunta y repetírsela a los tres. ¿Qué es lo peor del momento que está viviendo Venezuela hoy?
Lo peor de lo que se está viviendo actualmente, entiendo la pregunta, la reformulo.
Sí, así mismo es.
Yo creo que es la desesperanza inducida, pero también la desesperanza supina. Es decir, yo lo reconozco, pero me lo callo. Hay una desesperanza y yo voy como zombie. Sí, y sencillamente no voy a voltear para los lados porque sé que no hay nada y quizás exista algo. Pero esta desesperanza es tan grande y tan autoasumida que las personas se están dedicando es a sobrevivir. Y pues obviamente eso está haciendo que el país vaya, parece mentira decirlo, pero es que cada día va peor. Pero es que, y hay gente que dice, pero es que no puede ir peor. No, sí, todos los días, cada minuto que va pasando es peor y peor. Y obviamente lo que es el desinterés político inducido en la ciudadanía, a la cual tampoco se le puede acusar, pues está llevando a que yo creo que los índices de migración que van a haber en Venezuela en los próximos 3 años van a ser, bueno, de niveles bíblicos. Llegaremos a los 10 millones fácilmente de desplazados, de acuerdo a la definición de las Naciones Unidas. El calificativo que más le cabe al venezolano es el de desplazados. Seríamos 10 millones de desplazados, un país con despoblación, con desnutrición, despolitizado, pero en dictadura. Entonces, eso obviamente, la fragilidad de todos estos pilares fortalece al régimen, lo atornilla. Irónicamente, claro, mientras la ciudadanía, mientras la participación ciudadana se debilita, se fortalecen los bastiones de los totalitarismos y los absolutismos, fortaleciendo además por contraprestación a estos grupos de oposición que sencillamente pues llevan un pacto de convivencia en donde el régimen los tiene medidos y los tiene evaluados totalmente, por lo cual ellos no van a permitir, así como pasó con el interinato, así tengan el poder allí en las manos, la solución en las manos, el régimen ya tiene cuáles son los pasos a seguir para que ellos, así sea por codicia, intenten realmente quitarlos a ellos el poder, pues no lo van a lograr. Lamentablemente esa es la realidad.
Una fotografía dramática. ¿La comparte Luis Lugo?
Totalmente. Lamentablemente, Venezuela desde hace mucho tiempo tiene una orfandad política. Y creo que ese es el bastión que obviamente necesita Venezuela. Venezuela necesita que emerjan nuevos líderes, que emerjan nuevos personajes que puedan realizar acciones que vayan totalmente en contra de lo que han hecho estas personas. Si cualquiera de nosotros puede ver las campañas políticas que tienen estos falsos opositores para la mal llamada primaria. Yo quisiera hacer una pregunta a esos políticos que hoy en día, que muchos tildaron de en algún momento al régimen dictatorial, de que ellos jamás se sentarían a negociar o que ellos jamás irían a unas elecciones mientras que existieran estas condiciones que hoy todavía emergen en Venezuela. ¿Qué cambió? ¿Qué hay de diferencia de hace un par de años, de hace un par de meses a la actualidad? No ha cambiado nada. Lamentablemente, el venezolano, como dice Eduardo, se ha dedicado más a sobrevivir que al interés ya de salir de esta gente, porque ellos dirán, bueno, es que quien me tiene que apoyar, lamentablemente no me apoya, porque así le pasaron a los muchachos que salieron, a los estudiantes que salieron desde el 2014 hasta el 2017-18. ¿Qué hizo la bancada política, que es la que termina de capitalizar esa fracción que es necesaria para recuperar la libertad? La bancada política lo que hizo fue sentarse a negociar con el régimen, darle oxígeno al régimen. Cada vez que el régimen ha estado arrinconado, cada vez que el régimen ha estado a punto de claudicar, llega a un factor político de estos falsos opositores a negociar o a pedir, han pedido hasta que se quiten sanciones. Es muy cierto que las sanciones no han tumbado ningún tipo de gobierno. Una incidencia completa, porque Irán también tiene sus sanciones, pero los ahoga de una manera económica. Y fíjate que hoy en día el mismo Jorge Rodríguez, para pedir esas elecciones, ellos mismos saben que las elecciones están condicionadas. Bueno, ¿usted quiere elecciones libres? Bueno, que no nos investiguen más en la Corte Penal, que nos quiten las sanciones, que sí les duele. Sí les duele, porque lamentablemente el erario público, en vez de ir a lo que está destinado, va a los bolsillos de ellos, y de una forma u otra es lo que les duele, que es la sanción, a lo que van las sanciones, es tocarle el bolsillo lamentablemente a ellos.
Ahora, y finalmente le pregunto a Ronald Ojeda lo mismo. ¿Ves a la Venezuela cómo, Ronald?
Bueno, el ciudadano venezolano no ve luz al final del túnel, realmente. El ciudadano venezolano se encuentra hoy desesperanzado, porque los mismos que han levantado esa bandera de libertad para Venezuela son esos mismos que han llevado al fracaso y han quebrado todas las esperanzas de la ciudadanía venezolana. Bueno, estos políticos en Venezuela, no digamos que todos, pero sí los que tienen bastante responsabilidad para gestionar un cambio verdadero en Venezuela, no han asumido la responsabilidad, ya sea por inmadurez o realmente por complacencia al sistema tiránico en Venezuela. También tenemos, por otra parte, a una tiranía fortalecida cada día más, una tiranía que cada caída de la oposición, ellos lo agarran para tener una mejor posición y para emplearse de una mejor forma sobre el ciudadano venezolano. Vemos que la tiranía, en cierta parte, tiene gran capacidad sobre el ciudadano venezolano. Entonces apuntamos a unas primarias, hacia unas elecciones presidenciales sin ningún tipo de condición. Apuntamos a unas elecciones donde el sistema está adueñado de todo el aparato que compone al Estado, donde el sistema tiene la capacidad de inducir al ciudadano a que voten por una fracción política, a inducir al ciudadano venezolano a que no tenga libertad para votar, y tiene la capacidad de manejar todo el esquema que compone una elección como tal. Entonces, realmente no sé si nosotros lo vemos diferente a como lo ven los políticos venezolanos, pero creo que ellos no tienen la noción de lo que está pasando en Venezuela y cómo se están enfrentando al poder. Ciertamente lo decía Luis, no sé si las condiciones han cambiado de lo que fue hace unos años atrás a lo que hoy en día vive Venezuela, que ellos lo están viendo diferente, pues ellos están viendo una oportunidad que realmente el ciudadano venezolano no ve. El ciudadano venezolano no ve una oportunidad de cambio en estas próximas elecciones, pero que estos políticos, realmente lo que yo veo es que dicen, bueno, el sistema tiene un poder ejemplar en Venezuela, hay que intentar por lo menos acomodarse como podamos para ver si por lo menos logramos también subsistir de esta política que ellos están empleando, pues. Es lo que realmente yo veo, pero el ciudadano venezolano simplemente sigue siendo una víctima de lo que es el sistema autoritario en Venezuela.
Bueno, y buscando nuevos derroteros, como lo analizaba también Eduardo, se prevé, lo he consultado con algunos analistas, pues una gran movilización nuevamente y una pauperización de lo que es la realidad dentro del país, ¿no? Que va a ser mucho más cruda. Eduardo, y ahora sí me quedan escasos 3 minutos y lo quería compartir con los tres. ¿Qué pasó con el cese de usurpación o cómo podemos hacer? Fíjate que Guaidó ahora está en Miami, ya debajo de la mesa, hizo algunas entrevistas, logró salir del país ileso, su familia sigue allá, pero sin ningún tipo de responsabilidades por no haberla logrado. Ya quería preguntarte si tú crees que ese cese de la usurpación, ese gobierno de transición y elecciones libres, que fue un sonsonete, se pueda lograr en algún momento.
Sí, se va a lograr. Yo estoy muy esperanzado actualmente porque creo que por fin la geopolítica mundial y las potencias occidentales van a ejercer presión. Hay personas que afirman que actualmente Estados Unidos está negociando con Cuba sobre el tema de Venezuela. Y bueno, ¿quién dice que no pongan pues la cabeza o quizás no pongan contra la espada y la pared realmente con voluntad las potencias occidentales en Venezuela para la democratización? Ya que, repito, la geopolítica mundial pues lo está llevando, los va a obligar. Nosotros, y ya para darle el paso a Ronald y a Luis, personas como Ronald, como Luis, nos mantenemos deliberando constantemente, enviando comunicaciones a diferentes instituciones para pues demostrar que hay otras vocerías y que pues hay maneras de institucionalizar soluciones que no vengan de estos
en menos de 40 segundos cada uno, ¿cómo se lograría, según tú, Luis Lugo, el cese de la usurpación de esta organización criminal que encabeza Maduro?
Complementando nuevamente lo que dice Eduardo, van a salir o van a emerger nuevos líderes que van a llevar a instituciones, a otros países, a la comunidad internacional como tal, acciones que de verdad ejecuten y lleven a lo que es la liberación de Venezuela. Ya el cese de la usurpación, yo creo que es una retórica que va a quedar en el pasado, porque yo creo que lo que ahora tenemos que nombrar es la libertad de Venezuela.
Muchísimas gracias a ustedes, Eduardo, a Luis y a Ronald, por este magnífico análisis de la situación actual de los presos políticos militares, de los presos políticos ciudadanos civiles y lo que es la perspectiva de la Venezuela actual. A ustedes, gracias por habernos acompañado. La invitación es para una próxima oportunidad.